Y ahora nos vamos a meter con un tema que les invito a que puedan participar, opinar, compartirnos sus reflexiones al 1213069698 o al contestador al 4257931, porque tiene que ver con un trabajo periodístico que ha generado muchísimas repercusiones en nuestro país. Estamos hablando de la reacción conservadora, una investigación que realizó un equipo periodístico independiente federal de distintas provincias, relevando casos a través de documentos, dinámicas, entrevistando voces locales y sobre todo haciendo un seguimiento a través de redes sociales de algunos grupos en particular que hoy se muestran evidentemente con una gran reacción conservadora.
Mire, Gise, el trabajo la verdad que no es novedoso, esto hay que decirlo, no es novedoso, sí es novedoso que se haga en Argentina, ¿no? Porque esto tiene antecedentes, sobre todo en los Estados Unidos, donde desde aproximadamente hace unos 6 o 7 años comenzaron a aparecer estos grupos radicalizados, grupos de derecha, de extrema derecha, apañados en aquel momento por Donald Trump, que era cuando comenzó su carrera política con vistas a la Casa Blanca, que finalmente, bueno, llegó, ¿no? Claramente. Bueno, a partir de este modelo, de esta situación política que se fue diseminando por distintas partes del mundo, estos 6 periodistas que son, como usted decía, de distintos lugares, de distintas provincias, de distinta extracción, trabajan en distintos medios aparte, los voy a mencionar. Ingrid Berg, quizás que es la más conocida, fue directora de la revista Barcelona durante mucho tiempo. Paula Hernández, colega de Radio Nacional Córdoba. Soledad Vallejo, Página 12. Florencia Alcaraz, Juan Elman y Paula Rodríguez. Son los 6 periodistas que realizaron este trabajo, financiados a su vez por una fundación estadounidense que tiene como objetivo promover la educación sexual y los derechos sexuales en todo el mundo. Básicamente apoya el aborto legal, seguro y gratuito, como fue aprobado en Argentina a finales del año pasado.
Sí, no es
Bueno,
una cosa que se haya hecho de un día para el otro. O sea,
no,
las
no.
periodistas justamente relatan que comenzaron a reunirse a fines del 2019, que salió como una conversación que a veces en el ambiente sucede, ¿no? Como, che, estaría bueno hablar sobre esto, vengo investigando esto. Bueno, se juntaron y dijimos, comencemos.
Porque son cuestiones que se ven, se empiezan a ver, che, pero esto es una coincidencia que aparezca esto y repercuta de esta manera con estas organizaciones, en estas fundaciones, con estos dirigentes políticos, y todos empiezan como a decir el mismo discurso. Eso es llamativo, ¿no? A los periodistas nos suele llamar la atención y así se hacen las redes de contacto, digamos,
claro.
2 más 2, 4, bueno, a ver, este está cercano a este es amigo de tal, etcétera, etcétera.
Básicamente lo que hablamos,
a diario.
Llamemos a decir mapa de redes, ¿no? Cuando armamos
Exactamente.
un mapa con algunos contactos y vínculos que tienen determinados sectores, personas o instituciones. En este caso puntual, la reacción conservadora hace referencia a aquellas instituciones, personas o cuentas de redes sociales, que eso por ahí sí es lo más novedoso que se ha entrado específicamente en el estudio de hashtag y cuentas que fueron tendencias muy fuertes durante todo el año 2020 y 2021 en relación a concretamente la lucha antiderechos,
Tal
¿no?
cual.
Lo que llamamos lucha antiderechos es todos aquellos sectores que están militantemente en contra del acceso a la educación sexual, a la anticoncepción, al aborto, al matrimonio igualitario, que vienen además, digo, no es una preocupación por uno o dos tweets, sino que vienen marcando una tendencia mundial y con mucho peso en Latinoamérica también, frente a la avanzada de la cuarta ola feminista que viene conquistando derechos en el plano político y civil, que se van conquistando y materializando en leyes. Y bueno, como básicamente la reacción conservadora muestra un poco ese esquema.
Bueno, a partir de ese velo que se corrió en esta investigación periodística, que fue publicada el domingo en una página web específica, y en algunos portales, por ejemplo, el diario.ar lo que hizo fue publicar la historia de esta investigación, página 12, a partir de una nota de Soledad Vallejo, dio también a conocer lo mismo. ¿Pero qué pasó? Esa página donde está contenida esta investigación, que se la resumo muy rápidamente, allí dice, lo que hay es un cuadro, principalmente, un cuadro con burbujitas que se utiliza mucho hoy en día en internet para establecer relaciones. A partir de esas burbujitas hay personajes, organizaciones, partidos, fundaciones, etcétera, etcétera, y se van tejiendo las relaciones de justamente el sector este neoconservador del que estamos hablando.
Hay una línea de tiempo, un mapa de vínculos, y después habían muchas notas también sueltas, digamos, que venían a acompañar o a nutrir este mapa de vínculos y esta línea del tiempo con informaciones más sectorizadas.
Bien, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción inmediata?
¿Qué pasó ese mismo domingo?
La Gestapo, listas negras, hay gente que hace listas con gente que piensa diferente, etcétera, etcétera. Fue la reacción lógica de este sector, claramente, que tiene mucho arraigo en los medios concentrados de comunicación, en los grandes medios, estamos hablando del Grupo Clarín, de La Nación, de Infobae, etcétera, etcétera, y todos sus satélites propios o no propios. La reacción fue inmediata. Y la reacción, ¿sabe qué dice? Estuvo exactamente a la altura de lo que se estaba publicando. La reacción fue no solo conservadora, sino violenta, antidemocrática. Los periodistas y las periodistas recibieron amenazas, publicaron datos personales en redes sociales como su dirección, sus teléfonos, datos de AFIP, dice, datos de AFIP. Se publicaron en redes sociales datos de AFIP de estas personas, de estos periodistas que han hecho esta investigación.
Se darán cuenta, decir, que no es un simple tuitero a quien alguien, bueno, expone, ¿no? Como, ay, pobre tuitero, piensa distinto a nosotras, entonces lo vamos a escrachar. Esa no es el fin de la investigación.
Bueno, justamente muchas voces a su vez salieron a apoyar esta investigación, diciendo que todo el trabajo se hizo en base a información pública. Uh-huh. Acá no se hackeó a nadie, ni se entró en la cuenta de nadie. Solamente se unieron puntos, ¿sí? Se unieron puntos y se hizo una presentación, se tamizó, se contextualizó algo tan importante para el debate político, público y democrático. Es contextualizar dónde estamos, por qué se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones, de amigo de quién es el que está tomando las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta reacción justificó el trabajo de la reacción conservadora, claramente porque ese sector reaccionó justamente como se esperaba que reaccionara, de forma violenta. Los periodistas y las periodistas no han querido salir a dar declaraciones públicas por el momento respecto a esto. El sitio web original está caído, no está todavía otra vez en línea para que se pueda consultar el trabajo periodístico en general. Varios de estas cinco periodistas mujeres y el periodista varón han cerrado sus cuentas de redes sociales para evitar seguir siendo atacados y amenazados, justamente. Bueno, todo esto, no es tan difícil de entenderlo, pero me parece que hay que remarcarlo. Todo este trabajo periodístico y la reacción que provocó justifica justamente el trabajo periodístico porque está reaccionando esta nueva derecha o esta derecha neoconservadora o con el nombre que uno quiera llamarle, está reaccionando tal cual se esperaba que reaccionara a partir de los antecedentes. Hay que tener en cuenta, Gise, nosotros lo vimos hace muy poquito tiempo con el debate de la IBE en Argentina. En Argentina hubo también posturas muy radicalizadas respecto a esto, muy radicalizadas. El antifeminismo, el antiderecho, el antiderechos humanos en general, es una cuestión que realmente es muy grave. No es solamente un fenómeno argentino, viene también de Europa, de Estados Unidos, lo relatábamos al principio. En España, el partido Vox justamente es el canal institucional, político, uh-huh, de estas posturas. En Latinoamérica están haciendo pie en Argentina, están haciendo pie en México, están haciendo pie en Perú también en Chile, que están de capa caída, porque evidentemente la derecha chilena está en su peor momento desde la vuelta a la democracia. Pero, a ver, hay un correlato transnacional que es muy interesante y muy importante teniendo en cuenta si realmente lo que queremos es un debate público, democrático y abierto a la sociedad. Acá no hay ningún tipo de persecución, ni de lista negra, ni de nada. Hay un fenómeno político que se ha investigado y se ha presentado a la sociedad. ¿Cómo reaccionó ese sector político? ¿Cómo se esperaba que reaccionara? De forma violenta.
Sí, es importante destacar porque quizás muchos de ustedes estén escuchando esta información o hayan escuchado en las últimas horas esto de la Gestapo o la reacción conservadora o las listas negras de personas que piensan distinto a uno, ¿no? ¿Distinto a quién primero? Si evidentemente estamos en una sociedad democrática que permite la pluralidad de voces, de pensamientos y de expresiones, se supone, siempre y cuando no vayan en contra de los derechos humanos, digo, porque también acá hay que decir, hay un caldo en las redes sociales de mucha violencia, mucha virulencia para la expresión. Parece que vale todo, uno puede decir absolutamente cualquier cosa, incluso en contra de estándares internacionales, que ya se supone que son como pisos de acuerdo que tenemos en la humanidad para decir, bueno, esto no, ¿no? no solo lo vemos a veces en las redes, también podemos escucharlo de la mano de periodistas. Ayer escuchaba el pase de tres periodistas de los multimedios, esos todos varones, analizando esto que llamaban las listas negras por pensar distinto. Y el conductor estrella de uno de los multimedios se animó a ir tan lejos que planteó ¿a dónde vamos a terminar? ¿Qué nos van a obligar a salir a, cito literal, a cagarnos a trompadas, a palazos o a cagarnos a tiros? Digo, lo que se planteaba era si la respuesta de la reacción conservadora iba a tener que ser salir a perseguirnos al movimiento feminista o a las periodistas que estamos intentando, insisto, no es un listado de personas, sino las tramas de una red mucho más grande que grupos que parecen a veces desarticulados y tienen vínculos con organizaciones internacionales muy peligrosas, de mucho poder. Y la verdad es que eso me parece que es algo que se ha hecho históricamente. Digo, yo he visto en medios de comunicación listas de personas vinculándolas a delitos que nunca fueron probados, o las direcciones incluso de casas de funcionarios políticos para que fueran a ser escrachados personalmente a sus hogares. Entonces, digo, uno puede discutir, por ejemplo, yo puedo tener algunas, incluso con los que alcancé a leer del informe, hay cosas que me parecen más potentes, otras menos potentes. Puedo tener mis diferencias con publicar listas de nombres. Puedo discutir hasta dónde la burbuja de Twitter tiene sentido de realidad en los territorios de la Argentina federal que vivimos y quienes estamos combatiendo las violencias de géneros todos los días y luchando contra los movimientos antiderechos todos los días. Hasta dónde esas burbujas tuiteras tienen impacto o no. Uno puede darse todas esas discusiones. Lo que no podemos poner en discusión es que no se puede perseguir, atacar, iniciar una campaña de desprestigio y de troleo porque vos te sientas herido producto de una investigación, ¿no? Y digo, también esto hace que nos desviemos a poder pensar más sobre las formas que sobre el contenido, ¿no? Es, creo que, una jugada maravillosa que instalaron ayer los medios de comunicación afines a estas organizaciones, uh-huh, que muchas veces son financiados por estas organizaciones y que tienen militantes reaccionarios adentro de los mismos, de las mismas empresas de comunicación, y que además van construyendo vínculos y operando con organismos en distintos países, con los parlamentos, con la construcción de leyes. La verdad que lo que hemos visto es absolutamente desmedido, por lo menos para mi punto de vista, y lograron el cometido de desviarnos a poder discutir, pero ¿cómo entonces no son listas negras? Y de fondo hay una información muchísimo más grave que la publicación de algunos nombres y además cuentas tuiteras, digo, porque también lo que estaba publicado eran cuentas de Twitter.
Sí, claro.
Que la verdad, yo sé quién es el gordo Matu, ¿no?
Sí, digo, claro. Sí, tal cual.
O sea, no tengo
ni
idea, no se puede acceder a eso. Entonces me parece que hay que ordenar un poco la información y que amenazar periodistas no puede ser parte del juego democrático, que las investigaciones con información pública no son equiparables al espionaje ilegal que sí hubo durante los 4 años de gobierno anterior, sí. Y que están publicadas las listas de los periodistas y las periodistas que fueron perseguidas e investigadas por nada más ni nada menos que organismos de inteligencia en nuestro país, y eso parece que no les mueve un pelo, ¿no? Pero hablamos de la lucha antiderechos o en contra de la ampliación de derechos para las mujeres y las diversidades sexuales, y eso la verdad que encrispa a más de uno, por lo cual, bueno, nosotros desde acá queríamos un poco llamar a la reflexión sobre esto, al derecho a la investigación periodística, a ejercer el derecho a construir estas tramas de relaciones y que cada uno se banque donde está parado, ¿no? Pero también no solo me quería solidarizar con las compañeras y el colega que fueron parte de la investigación, sino también con Marina Abiuso, que es justamente parte de la señal de televisión TN, quien compartió desde su cuenta personal, desde su cuenta de redes sociales personal, el trabajo de la reacción conservadora. Y ella planteó, bueno, el sitio tenía varias notas que a mí me habían parecido interesantes, tiene un apartado que generó muchas críticas y al cual no adhiero, dice Marina, pero creo que estas críticas son atendibles para la reflexión constante que debemos tener sobre nuestro trabajo. He sufrido en carne propia escraches y publicación de información privada, por lo que no puedo más que rechazar que eso ahora ocurra con otros, y la verdad es que se armó un despiole tremendo en TN, porque bueno, están sus mismos compañeros, por ejemplo, La Nata.
Jorge La Nata, sí, salió a atacarla.
El despido por haber compartido en una red privada la investigación periodística. Sí, sí. Entonces, bueno, la verdad es que ya se zarpan con todos los límites.
Dos cosas quería agregar, Gise, para cerrar. Una, cuando se amenaza de muerte un periodista, me parece que se termina con la discusión de está bien o está mal. O sea, está mal claramente. Y por otro lado, acá se le pegó al chancho y saltaron varios dueños. Ese es el detalle. Se le pegó al chancho y saltaron todos los dueños de la reacción conservadora que está sobrevolando no solo Argentina, sino el continente y también el mundo, y que es muy peligrosa porque es antiderecho, ¿sí? Es antiderecho y profundamente antidemocrático.
Bueno, les invito a que pasen por redes sociales. En mis redes estoy subiendo una convocatoria que se está realizando para sumar firmas y adhesiones contra el derecho a la información. Pueden firmar todos aquellos que se sientan solidarizados con la causa, porque bueno, sabemos cómo funcionan estos grupos de mucho poder neoconservadores y de derecha en Argentina y el mundo, así que vaya desde aquí nuestra solidaridad.